absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya llegamos en plena Semana Santa. Tiempo de vacaciones para muchos o de celebraciones sagradas. Ya estamos aquí dispuestos a llevaros de viaje una semana más por esos mundos que aquí nos gustan. Y es un placer para todos nosotros que hayas decidido acompañarnos. Tenemos dos horas para estar juntos, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, algo que comenzamos desde el estudio 204 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo esta noche acompañados por Rodrigo Vázquez de Prada, que se ocupa de cuidar nuestro mágico sonido. Un placer y un honor para todos nosotros compartir este tiempo tan especial con todos vosotros. Con la gratitud por la compañía, ya estamos dispuestos a comenzar viaje. Muchos y especiales invitados nos esperan esta noche, con un solo propósito: que disfrutes de nuestra compañía. Y ahí va un avance, no os perdáis ni un solo segundo.
Esta noche os proponemos un ejercicio para convertirnos en investigadores. Tenemos al menos 100 misterios sin resolver y queremos contar con vuestra ayuda para buscar respuestas. Tenemos ayudas suplementarias, como la del primer introductor del misterio en nuestra televisión, José María Íñigo, que a todos nos sorprendió con personajes que doblaban cucharas y hacían funcionar relojes de forma enigmática. Junto a él y en compañía de David Zurdo, os invitamos a un viaje por misterios y enigmas de nuestro planeta. Y ya veréis, será revelador. Más tarde llegará otro momento que nos llevará a la meseta de Giza. Desde allí os ofreceremos una entrevista con uno de los guardianes espirituales de las grandes pirámides de Egipto. Habrá tiempo para más misterios, el que nos enseñará la mala semilla. Una historia desconocida de brujas que ocurría en nuestro país. Dos horas especiales de enigmas está ya lista. Ponte cómodo y disfruta de este nuevo tiempo que hemos preparado para juntos llenar este espacio en blanco que ahora se abre ante vosotros.
El avance de los temas que hemos preparado para este programa especial de Semana Santa. El primero, como habéis oído, nos va a llevar a conocer 100 misterios, al menos, bueno, casi 100. Lo habéis oído, contaremos con la presencia de uno de los maestros de la televisión en España. El primero que junto a Fernando, el recordado Fernando Jiménez del Oso, ofreció al gran público el mundo de los misterios. Se trata de José María Íñigo. Sus emisiones con esos programas que hacía de directísimo eran sorprendentes. Uri Geller y otros personajes nos dejaron con la boca abierta a todos. Nos dejamos con él y con nuestro siguiente invitado, David Zurdo. Ya veréis qué tema tan sorprendente.
Vivimos en un mundo rodeados de misterios. Misterios que nos afectan sin ser conscientes de ello. Desde la vida más allá de la muerte y sus pruebas cada día más concluyentes, pasando por la existencia de entidades que afectan nuestra vida, hasta profecías que marcan nuestro futuro, pasando por lugares malditos y casas encantadas. La lista es interminable. Mapas imposibles, objetos fuera del tiempo, códigos secretos en la Biblia, hasta los misterios de los constructores de pirámides o las reliquias que buscaban los nazis. Nuestro mundo es un misterio. Esta noche queremos penetrar en ellos y tratar de buscar respuestas.
La vida es un misterio y tenemos a dos invitados especiales esta noche para que nos lo traten de resolver. Primero, te saludo a ti, David Zurdo, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, David?
Muy bien, Miguel, fenomenal. Encantado de estar contigo.
Ingeniero técnico.
Sí, yo soy ingeniero técnico.
¿Y qué pintan ingeniero técnico estas cosas?
Y yo qué sé, ¿y qué pintan estas cosas una persona que luego va y se hace ingeniero técnico? Bueno, pues porque uno a veces le van bulliendo cosas en la cabeza, pero no sabe cómo orienta su vida hasta que llega a cierto momento, ¿no? Y yo ya escribía, evidentemente, cuando empecé la carrera. Después no solamente la hice, sino que la terminé. Y después estuve matriculado en físicas. Lo que pasa que ya llegué a terminar físicas. Y la verdad es que, pues no sé, creo que me ha servido para mucho la formación científica, de todas formas, para muchas de las novelas que he escrito y para muchas otras cuestiones, porque la ciencia en el fondo también tiene una capacidad que es la de ordenar ideas, aunque ya luego sean humanísticas.
Sé breve si puedes, porque hablas ya, te has lanzado.
Ya me voy lanzando.
Nos van a traer un poquito de agua, nos sube un poquito la música. David Zurdo, nuestro primer invitado, y te he dejado en segundo lugar, maestro don José María Íñigo. ¿Cómo estás?
Hola, Miguel, ¿qué tal? Encantadísimo estar contigo un momento.
Y yo de que estés aquí en el Espacio en Blanco. Habéis escrito un libro los dos, ahora ya me dedico a ti y dejamos a David que se calle un poquito. Un libro que se llama 100 misterios sin resolver. ¿Cómo te has metido en este lío tú, José María?
Bueno, pues a mí siempre me han interesado los misterios o la gente un poco diferente y curiosa. De hecho, como en alguna parte del libro aparece al principio, yo creo que fui el primero en que trajo el misterio a la televisión, trayendo gente, por decirlo así, misteriosa. Es decir, gente que se salía del camino trillado. Y claro, todo el mundo recuerda lo de Uri Geller y no vamos a hablar ahora de Uri Geller. Pero antes que Uri Geller yo traje otra serie de gentes, como Matthew Hennings, el hombre que hacía crecer las plantas con la fuerza de su mente, que sí, lo hizo allí delante de todo el mundo. Y otros también, el filipino Tamao, que era capaz de estar sepultado con tonelada y media de arena que echamos en el estudio sobre un ataúd en el que estaba él metido y aguantar ahí casi 2 horas sin respirar. Él decía que podía estar más, pero a mí me dio miedo de que le pudiera pasar algo y al cabo de casi 2 horas le quitamos la tierra para ver si seguía vivo, y efectivamente estaba perfectamente en... Él decía que podía parar, casi parar su corazón e hibernar como hacen determinados animales, además de otras cosas. En su día fue crucificado en Filipinas, sí. Hay una costumbre en Filipinas en Semana Santa de crucificar a algunos que desean ser crucificados al estilo de Jesucristo, manos, pies, etcétera, y transportados en una cruz. Bueno, pues este lo hacía No me atreví a hacerlo porque podría tener connotaciones religiosas y molestar a gente. Uh-huh. Y yo empecé a traer a gente así, que hacía cosas diferentes, y bueno, pues funcionaban muy bien en la televisión. Y algunos han pasado prácticamente a la historia, ¿no? Ya.
Dime una cosa, José María, ¿qué año estamos hablando? Era directísimo el programa,
sí,
¿no?
Estamos hablando del año 70, 71, 72, claro. 73 y hasta el 75.
¿Cuánta audiencia cuántos millones tenías de audiencia entonces?
Pues 18 o 20 millones de audiencia. Yo recuerdo otro de los personajes que traje fue el famoso alquimista Conde de Saint-Germain.
Conde de Saint-Germain. Eso lo vi yo también, me acuerdo, fíjate.
Sí, que convertía el plomo en oro. Sí. Realmente lo convertí yo, no él. Eso sí, utilizando unos polvos que él decían que eran los polvos de la piedra filosofal. No sé qué historia contaba. La contaba muy, muy, muy seriamente y de una manera muy creída. Pero lo cierto es que yo recuerdo que aquel día en el que se hizo en el Estudio 1 la transformación del plomo en oro, yo llevé para que fueran testigos de excepción, pero testigos de allí, a medio metro de donde sucedía todo, a dos químicos, dos doctores en química, uh-huh, a dos joyeros y al mago Tamariz, y todos estábamos allí viendo lo que yo hacía, que ni siquiera lo hacía él. Yo seguía sus instrucciones. Y aquel trozo de plomo que estaba firmado por mí, poco a poco, al calentarlo, se iba convirtiendo en un trozo de metal dorado con mi propia firma, y aquello era oro. Cuando yo se lo di a los químicos, me dijeron, esto es oro, no tiene ninguna duda.
Pero
los joyeros dijeron, esto es imposible, pero es oro.
¿Lo analizaron? Pues sabes que...
Sí. Lo analizaron tres, porque los otros no quisieron analizarlo, dijeron, esto es oro, ya se ve que es oro, ya se pesa como el oro, esto es oro. Y lo curioso es que decían, es imposible, pero ha sucedido delante de mis ojos.
Uh-huh. Dices que Uri Geller, no quieres hablar mucho de él, pero...
No, me refiero que lo recordamos todo. Pero lo importante no era, como algunos piensan, lo que él hacía, es decir, lo que veíamos hacer a él, que era rozar con su dedo una cuchara y la cuchara se rompía. No, eso no tiene mayor o menor importancia, es igual.
Quizá fuera lo que hizo la gente en su casa.
Lo
viéndole.
Que hizo la gente siguiendo, claro, sus instrucciones. Él dijo, hagan ustedes como hago yo, así. Rocen suavemente la cuchara, pero suavemente, sin presionar, nada, y cuando se le cayó la cuchara, en cientos de miles de hogares se cayó la cuchara.
Sí. ¿Cuántas cucharas se rompieron?
Eso ya es otra cosa.
¿Cuántas cucharas se rompieron aquel día?
Pues cientos de miles. Yo recibí testimonio, pero hasta que me cansé, de veintitantos mil correos, cartas, telegramas. Fue una cosa tremenda, tremenda.
José María, yo no sé si estuvo una vez o volvió, porque yo recuerdo otra vez con los relojes, que fue la leche.
Sí, o sea, fue el mismo día.
El mismo día, vale.
El mismo día, relojes y cucharas.
Sí.
Relojes que estaban sin funcionar, perdidos en cualquier cajón, pues igualmente pues empezaron a funcionar.
Sí.
Y claro, cuando esto te pasa a ti, pues entonces eso ya empieza a tener su aquel, ¿no?
Yo recuerdo...
Porque no es que veas a alguien que hace algo, no. Es que ese alguien que está en la televisión te dice que tú hagas algo y haciéndolo, pues bueno, se manifiesta el fenómeno.
Yo recuerdo, nunca cuento historias mías, ¿no? Un tío mío que no creía en esas historias, tenía un reloj que habían regalado guardado en un cajón, le dije, aprovecha, lo sacó y aquello empezó a funcionar y...
Fíjate, así es tremendo. Hombre, esta gente, muchos lo ponen en duda, pero no se puede ir por la vida y por el mundo engañando a todo el mundo todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Bueno, puedes engañar, en fin, claro que hay farsantes, ¿no? Pero bueno, pueden engañar a uno, a dos, a cinco, ¿eh? No puedes vivir de esto, de engañar a la gente porque te pillan, más tarde o más temprano te pillan, ¿no?
Uh-huh.
Y este hombre ahora pues es multimillonario, trabajó para Petromex, Petroleros de México, como zahorí de petróleo. Salía cada mañana durante el tiempo que estuvo trabajando con ellos en un helicóptero y decía allí, y hacían una prospección, coño, allí había petróleo. Y esta gente pues le pagó muy bien y es multimillonario.
El personaje que pasó por directísimo del misterio que más te llamó la atención, ¿cuál fue?
Sin duda el que más ha llamado la atención al público fue Uri Geller. A mí el que más me llamó la atención fue Matthew Hennings, el hombre que hacía crecer las plantas a distancia con la fuerza de su mente.
Era británico, ¿no?
Era un chaval de, tendría 28 o 30 años.
Sí.
Un tipo raro al que su madre ya de pequeño descubrió que tenía ciertas cualidades que los demás niños no tenían y que él se lo tomaba como juego. Pero claro, yo lo leí esto en un periódico inglés y me puse en contacto con él, le trajimos aquí. Y es curioso porque me dijo, compre usted una planta, flores no, planta porque se ve mejor, planta de tallo, y la guarda en un sitio donde quiera, y cuando llega el momento, después de la entrevista, en el medio de la entrevista, pues usted la saca ahí a 2 o 3 metros de donde yo estoy, yo no quiero ni tocarla, ni acercarme, y me dice lo que siempre me han dicho esta gente, unas veces funciona y otras no. Es decir, yo no soy un mago. A un mago no le falla un truco nunca, porque primero porque nunca dicen lo que van a hacer. Y nunca dicen lo que hacen ni hacen lo que dicen. Pero no le falla un truco nunca. Pero a esta gente, que no son magos, les puede fallar. Y este, pues igual, compré yo una planta que la tuvimos custodiada en un camerino con 2 personas, una dentro y otra fuera, que jamás se movieron de ahí. Cuando llegó el momento, sacaron las 2 azafatas, la planta la pusieron en medio del estudio, este tipo empezó a mirar la planta fijamente, fueron serían más de 4 minutos, 3-4 minutos, en una tensión tremenda, y de repente vimos cómo la planta crecía. Cómo crecía, que veíamos cómo crecía. No es que ha crecido 7 metros, pero una planta que tendría 20 centímetros, pues al final tenía 30 y tantos centímetros, casi 40 centímetros. Duplicó su altura delante de todos nosotros, que éramos 400, 500 personas de público, ¿no? Coño, eso asusta. Eso asusta, ¿no? A mí al menos me asusta. Pero tampoco quiero entrar muy en detalle de eso, porque la verdad es que eso... Hombre, te asusta hasta después del programa, un tipo que pueda tener esos poderes, fíjate que no digo yo, a lo mejor puede hacer otras cosas con la mente. O sea, ¿qué pasa si hace lo mismo conmigo? Hombre, me hubiera venido bien crecer 20 centímetros, pero tampoco quise yo tomar ese riesgo.
No te queremos entretener mucho, te emplazo para que vengas al programa, ahí está ese libro 100 misterios sin resolver, y entre todos esos misterios de la vida, ¿cuál te llama a ti más la atención? O esos 100 que habéis recopilado en el libro, ¿cuál te...?
De todos ellos a mí, hay 2 que me obsesionan. Uno es el viaje en el tiempo. Yo creo que ahí está la clave de muchas claves. El viaje en el tiempo, que ya Einstein anduvo zascandileando con todo ello, yo creo que es fundamental. El tiempo no es nuestro tiempo, nuestra medida del tiempo. Quiero decir, el ciclo vital de un insecto, por ejemplo, hay algunos que son de 24 horas. Hombre, yo quiero pensar que en 24 horas de ese ciclo vital, pues les ha dado tiempo a reproducirse, no reproducirse. Vete tú a saber si los hijos de ese insecto, pues han ido también a una cierta escuela o han tenido enseñanzas. No sé. Y si nosotros somos los insectos de otras humanidades de por ahí, y si nosotros somos, y si nuestro ciclo vital de 70, 80 años son las 24 horas de ese insecto, a mí eso me apasiona realmente. Ajá. Eso es, realmente me inquieta mucho. Me inquieta mucho, porque yo creo que en el tiempo, en la clave del tiempo, está el auténtico misterio de este universo en el que vivimos.
Ese es uno. ¿Y otro más, me dices?
Pues hombre, los agujeros negros, porque parece que no nos ponemos de acuerdo con los agujeros negros. Primero nos costó mucho saber qué era un agujero negro, para que ahora salga Stephen Hawking hace una semana diciendo que no existen. Bueno, nuestro gozo en un pozo, pero bueno, y todo lo que habíamos leído, estudiado, pensado y elucubrado, pues al traste otra vez. Realmente es que yo creo que sabemos muy poco de casi todo, muy poco de casi todo. Pero bueno, esto no hace que dejemos de pensar en todo ello. Y luego otro tema de la máxima actualidad, las enfermedades raras, ¿no? Uh-huh. Enfermedades que de repente tan solo afectan a decenas de personas. En un universo de miles de millones de habitantes, simplemente algunas personas. ¿Pero por qué estas personas? ¿Y por qué eso? En fin, hay para pensar. El libro da para pensar. Pero no hay solo 100 misterios en este mundo en el que vivimos,
Hay muchos más, ¿verdad?
Hay miles de misterios. Sí. Estos son 100 misterios que lo único que pretenden no es la solución de ninguno, sino el provocar que quien lo lea piense en ello.
Uh-huh. Casi la última pregunta. ¿En aquel tiempo estaba Fernando, ya comenzado contigo, Fernando Jiménez del Oso?
Sí, sí. Un poquito después. Sí. Empezó Jiménez del Oso, sí. Un poquito después, con un programa específico de misterios, que además lo hacía muy bien. Sí. Él ya era un misterio, dicho sea de paso.
Sí.
Un tipo muy raro, que hablaba de una manera muy pausada, muy tranquila. Él muy, 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 muy de acuerdo con lo que predicaba.
Un gran tipo, además.
Sí, sí, ya lo creo, ya lo creo.
He de darte las gracias, José María.
Oye, encantadísimo.
En este país que no se reconoce a la gente que ha abierto caminos como tú, que ha hecho una televisión tan increíble, gracias por seguir ahí. Nos acordamos de ti, nos has abierto muchas puertas. y te emplazo a venir al Espacio en Blanco.
Muchas gracias, cuando tú quieras. Trátame bien a David, ¿eh?
Ahora le damos, dice que fui el primero que le entrevisté.
Sí,
le vamos a dar un poco de leña.
Muy bien.
Fuerte abrazo, José María.
Adiós, José María, hasta luego.
Adiós, adiós.
Todas las semanas, una experiencia única de comunicación te espera en el programa más legendario de la radiodifusión española. Espacio en Blanco. Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con David Zurdo, como dejamos a José María Íñigo, que vendrá al programa, alguien que no sabe qué tipo, José María, ¿eh?
Gran persona, gran profesional. Y la verdad es que alguien que a su edad ahora mismo, que bueno, sigue siendo joven para lo que son las edades de hoy, pero ha pasado ya los 70 años. Y le ves.
¿70 años?
Sí, sí. Y es una persona dinámica, vital. Yo te digo que es una persona capaz de dormir menos horas que yo, que tengo 42.
Sí, pues eso, ahí estaba nuestro homenaje, nuestra gratitud. O sea, que yo fui el primero que te entrevisté, ¿sabes?
El primero que me entrevistó en el año 2000 con, me acuerdo, sobre la Sábana Santa, por una novela que se llamaba Síndonem, en aquel momento. Luego se retituló
sí.
Como El Último Secreto de Da Vinci. Por,
sí.
Bueno, es verdad que para seguir el rebufo de Dan Brown, el retítulo, la retitulación, pero el libro era anterior, coincidió que tenía que ver con Leonardo da Vinci, con una hipotética copia de la Sábana Santa, un tema que siempre me ha fascinado.
Sí.
La Sábana Santa es de mis favoritos.
Sí.
Me encanta.
Quería preguntarte, todos estos... Tenemos, parece, 5 o 6 programas, o sea que prepárate. ¿Vale?
Sí, sí.
De todos estos, luego me vas a decir, bueno, ¿cuál es tu favorito?
Es, mira, es
aparte
muy difícil,
de la Sábana Santa.
Es muy difícil decir cuál es mi favorito, en el sentido de... Porque hay algunos que me interesan por cuestiones tan diferentes, pero si me quedara con alguno muy específico, quizá te diría que mi enigma favorito, mi misterio favorito, es el que tiene que ver con la conciencia humana a través del proyecto Conciencia Global, como derivación de aquel laboratorio PEAR que estuvo instalado en la Universidad de Princeton y que parece que mediante unos detectores, además, completamente fríos, analíticos e informáticos, es capaz de detectar una suerte de conciencia humana que nos liga a todos y que demuestra de una manera cuántica, vamos a llamarlo, que quizá al final sí que somos todos un poco hermanos en este mundo.
Es curioso ese experimento, ¿verdad?
Sí, porque sentimos por los demás.
Y como antes de alguna catástrofe o algo terrible, esa conciencia se manifiesta y sube.
Mira, el director del proyecto, Roger Nelson, me comentaba en una entrevista que cuando ocurre una cosa tremenda, por ejemplo, un gran maremoto, terremoto bajo el mar, pero en un lugar donde no afecta a personas, a seres humanos, no se produce ni el más mínimo movimiento de esa red.
Sí.
No lo detecta, solo cuando afecta a personas. Es decir, que estamos hablando de que el término, la palabra clave de todo esto es la compasión. La compasión en el sentido más amplio, ¿eh? Es decir, no compadecerte un poco de alguien que le ha pasado algo, sino realmente sentir por esas personas que están sufriendo, aunque no las conozcas de nada y estén a miles de kilómetros.
Qué bien,
a mí me parece que es hermoso, además, ¿no? Y filosóficamente tendrá calado en el futuro.
Entonces, servido algo así, ¿no?
Sí, vale. Sí, sí.
Hay un tema que poca gente era desconocida hasta hace muy poco tiempo. La bomba, que vosotros recogiste en el libro, la bomba atómica española. ¿España ha tenido bombas atómicas?
No ha llegado a fabricar la bomba atómica, al menos de un modo oficial. No ha llegado a construir. Pero ha tenido la capacidad y el diseño, bueno, y todo, por supuesto, el elemento fisible, en este caso plutonio o uranio-235, para poder no producir ya una bomba atómica, sino 10 al año.
¿Qué dices?
Es que España tiene las segundas reservas de uranio natural más grandes de Europa.
¿Sí?
Tenemos participadas las minas de Nigeria junto con Francia. O sea, España es un gran productor de uranio, a fecha de hoy incluso, ¿eh? Y entonces la cosa es que el gobierno de Franco, en los años 50, quería un poquito decantar la balanza del poder. Estados Unidos es aliado, llamemos natural, tanto de España como de Marruecos, por la posición geográfica. Pero claro, que Franco quería que fuese más aliado de España, más que de Marruecos. ¿Cuál era la forma? Pues construir una bomba atómica y forzarle un poquito, ¿no?, a decir, oye, que tráenos aquí más el ascua. Claro, se hizo un primer diseño que no era válido. Se hizo en los principios de los 60, en lo que era en aquel momento la Junta de Energía Nuclear, hoy el CIEMAT, está en la Ciudad Universitaria de Madrid. Y se hizo ese primer, ya digo, intento, y al final no había tecnología todavía suficiente como para fabricarla. Pero ocurrió el famoso episodio de Palomares.
Quiero decir lo mismo.
Claro, las bombas de Palomares, por cierto, no eran atómicas, eran termonucleares, eran de fusión nuclear, no de fisión, como la de Hiroshima o Nagasaki, muchísimo más potentes, de hidrógeno, no contaminantes, en principio, pero tienen un detonador, vamos a llamarlo, que es una bomba atómica, pequeñita. Una de esas bombas, H, una bomba H, la recuperó España, y la estudió, aquello de, buscamos para dárosla, pero primero la estudiamos. y fue ese ápice de tecnología que faltaba. Y entonces
el detonador ese.
Se consiguió, claro, lo que faltaba por saber de lo que era una bomba atómica, ya digo que es la parte del detonador de la bomba H, la bomba de hidrógeno, ya digo, infinitamente más potente. Y España entonces ya tuvo un diseño potencialmente válido. Se hizo hasta un proyecto para detonar una bomba atómica en el desierto del Sáhara, en el 71, y además es curioso, porque fíjate, iba a costar 8.700.000 pesetas de aquellas.
¿El proyecto?
El proyecto de explotar una bomba en el Sáhara, que era protectorado español en aquel momento, y era el mejor lugar apartado, que tampoco tal, y sobre todo Marruecos se iba a enterar de que teníamos la bomba atómica, y los americanos más todavía. Pero al final no se construyó, y ahí sabes que hay una gran conspiración, ¿no? Conspiranoia. Acerca de por qué no se construyó con el tema del atentado. Claro, ¿tú crees que realmente al almirante Carrero Blanco, claro, le pudo asesinar ETA en el año 73, en medio de la calle Claudio Coello, a dos pasos de la embajada de Estados Unidos, haciendo un túnel por debajo de la calle ETA en aquel momento? Es que es muy difícil creer en esa capacidad. Estamos hablando de matar al presidente del gobierno, ¿eh? Es como hoy matar a Rajoy. O sea, no a cualquier persona del gobierno, me refiero. Hay documentos desclasificados, pero sobre todo un indicio, que es que el día anterior hubo una conferencia entre Henry Kissinger, el secretario de Estado más famoso que ha tenido Estados Unidos, y Carrero Blanco, en el que uno de los temas que trataron fue la pretensión de la bomba atómica española.
Y al día siguiente desaparece.
Voló.
¿Y qué dicen los conspiranoicos?
Bueno, no se acabó con el proyecto, por la muerte de Carrero Blanco, eso es verdad, pero lógicamente pues se frenó. O sea, está claro que también se dice que Estados Unidos inyectó dinero en las arcas españolas, eso no está muy demostrado, pero al final se renunció definitivamente a construir la bomba atómica. Esto es algo alucinante. En 1984, gobierno de Felipe González.
¿Sí?
Hasta entonces teníamos todavía la teórica pretensión de construir un ingenio atómico que realmente después con el tiempo, ya en los 90, ¿no?, después de la caída del telón de acero, se ha demostrado que era mucho mejor no poseerlo.
Dejamos lo de Carrero Blanco para otro momento. Hablando de aquellos tiempos, Franco. ¿Franco era muy esotérico? ¿Tenía mucha...?
Hay muchos indicios.
Por eso.
A ver, es difícil. Hay dos objetivos. Hay cosas que sabemos seguras. Y podemos luego, como un puzzle, encajar piezas a ver si cuadran bien, ¿no? Primera cosa. Franco tenía en su juventud un apodo de sus compañeros militares cuando estaba en Marruecos, destinado, que era, ya cuando era general, sabes que fue desde Napoleón el general más joven de Europa, y le llamaban el general sin misas y sin mises. Porque no era ni religioso, fíjate.
Ni mujeriego.
Ni mujeriego. Lo de mujeriego lo sabíamos, pero lo de religioso, al parecer, tiene que ver mucho con su practicidad, con esa fórmula que utilizó para morir en la cama, después de casi 40 años de dictadura, pues dando un poco el poder a quien lo necesitaba para buscar apoyos, y quizá no era un hombre tan creyente en nada, salvo en su deseo de perpetuarse en el poder, ¿no?, cosa que consiguió. Y luego también Mersida, una, vamos a llamar, bruja, una vidente, de origen, bueno, tenía sangre bereber en sus venas, estaba en Marruecos, y él parece bastante seguro que al menos una vez le consultó el porvenir de su familia, de tal. Luego ya lo de las sesiones de espiritismo en las que teóricamente pudo participar y tal, no se sabe seguro. También tema de la masonería. Lo que pasa es que la masonería no es tan esotérica, porque era muy habitual que los militares de aquellos tiempos fueran masones. Siempre, eso sí, que fuesen liberales. Que en los años 20 o 30 no estaba reñido ser militar y liberal. No es como después ya en el régimen de Franco, que sí estaría totalmente reñido. Pero en aquel momento no. Lo que es apócrifo, podría ser cierto, pero no se sabe seguro, es si fue precisamente su hermano Ramón el que colocó aquella famosa piedra negra en la bolsa de la elección, ¿no? Pues para que no le permitieran acceder a una logia masónica de la Lache. Eso, ya digo, eso es apócrifo, pero desde luego que Franco intentó ser masón, es casi seguro que es verdad. Luego quizá otra vez en Madrid, después durante la República.
Hay quien dice que por eso esa aversión hacia ellos, ¿no? Y esa inquina y ese machaque que tenían contra los masones.
Es que es increíble. El fundador de la masonería en España, el duque de Wharton, que estaba enterrado en el monasterio de Poblet, o sea, en suelo sagrado, Franco obligó a que lo desenterrasen de allí y lo sacasen a suelo, vamos a decir, no sagrado, no falta que fuese especialmente distinto, simplemente fuera de la iglesia, de ese gran convento, ¿no? Luego, prácticamente, bueno, prohibió los símbolos masónicos en todos los cementerios a partir del año 37, salvo en uno.
¿Cuál?
El Cementerio Civil de Madrid.
¿Sí?
Que está lleno, repleto. Si alguien tiene interés, puede ir, está, es, bueno, es, pertenece al cementerio de la Almudena, está a un lado de la avenida de Daroca, es más pequeño. Antes también estaba el cementerio judío en la parte baja, pero ahora se ha trasladado, y podemos ver símbolos masónicos, pero de todo tipo, y luego ya más recientemente, después de la dictadura, pues también, como es lógico, símbolos ya profanos o comunistas, porque claro, ya digamos un cementerio, digámoslo, libre.
El brazo de Santa Teresa. ¿Es cierto que Franco dormía con el brazo de Santa Teresa y otras cuantas reliquias sagradas?
Al menos el brazo de Santa Teresa, el brazo izquierdo concretamente, sí, lo tenía en un relicario al lado de su cama. Eso se puede visitar hoy en día, no el brazo, que ya no está allí, pero sí el relicario que tenía a la derecha de su cama en el Palacio del Pardo, y que era un reclinatorio donde detrás de una urna estaba ese brazo que él podía incluso ver desde la cama cuando dormía. Por cierto, que dormía en cama separada con Carmen Polo, cada uno con su cama, ¿no?
¿Cómo tiene que ser?
Tipo los americanos, muy típico.
¿Cómo tiene que ser?
Bueno, ese es el hecho. Él tenía el brazo izquierdo, ya digo, en corrupto de Santa Teresa, y luego al final de su vida sí, le llevaron, más que se hizo llevar, no se sabe muy bien si él llegó a poder pedirlo o no, porque ya estaba en, moribundo y en las últimas, el manto de la Virgen del Pilar, que nos recuerda mucho a las prácticas que tenían los austrias, los reyes antiguos, anteriores a los Borbones en España, que, pues yo que sé, la famosa momia de San Isidro, ¿no? Con creo que Felipe IV, no sé si Felipe IV o Felipe III, pero, o Felipe II, el gran referente de Franco, pues que se rodeaba de reliquias, de objetos de poder, dándoles un valor que por cierto, dentro de la teología cristiana no está muy reconocido. Siempre se busca que la reliquia es algo que rememora a un santo, pero no el poder de las reliquias, eso no es teológicamente de macho cristiano, ¿no? Aunque se tolera.
La Cruz de los Caídos. Es un lugar muy esotérico, muy especial, que Franco eligió.
Sí, la verdad es que hay un dato que nos lleva a pensar que el lugar, aunque hay un pequeño relato con el general Moscardó, el famoso, en aquel otro momento coronel, cuando el famoso episodio del Alcázar de Toledo, bueno, pues el general Moscardó acompañó a Franco, y yo creo que se creyó un poco la bola, vamos, si me permite decirlo así, ¿sí?, que le contó Franco, porque le dijo un día, oye, vámonos a buscar el sitio donde voy a poner el Valle de los Caídos, pero en ese plan, ¿eh? Y Moscardó...
Pero sin saber dónde iba ni nada.
Eso pensaba Moscardó. Entonces llegan a un sitio, Franco empieza a subir la montaña, que es tal, y dice, aquí me gusta. Bueno, pues ese aquí me gusta, justo, está alineado respecto de la cumbre del punto más alto del monte Abantos, también muy sagrado para los antiguos, pues, habitantes, ¿no?, de la península, con la cúpula, el centro de la cúpula del Escorial. Con lo cual es bastante obvio que no fue una casualidad. Y Franco seguramente, a través del servicio cartográfico del ejército, ya había estudiado mapas para colocar en ese lugar justo, en el risco de la Nava, la basílica, que está horadada en la roca, junto con esa enorme, inmensa cruz, el mayor rollo, vamos a llamar, crucero que hay en España y en el mundo.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros todas las madrugadas de sábados en Radio Nacional.
Un placer estar esta noche aquí con David Zurdo hablando de misterios. Tengo tantos que preguntarte. Visionarios del futuro.
Visionarios del futuro, sí, hay muchos. De diferentes. Se puede analizar de diferentes puntos de vista. Quizá, por ejemplo, algunos como Julio Verne.
Julio Verne.
Es un caso muy típico. Que sería más visionarios del futuro en cuanto a anunciar, a través de la literatura, inventos, novedades, innovaciones, incluso formas de pensar, quizá, que vendrían más adelante. George Orwell. También es otro caso, en este caso más social, ¿no? Pero si me tuve que dar, por ejemplo, con un visionario del futuro, que además fue activo en ese futuro, es con Nikola Tesla, sin ninguna duda.
Te iba a preguntar también.
¿No? Es que Tesla es un personaje que da mucha lástima. Yo siempre que hablo de Tesla, me gusta también mencionar a Antonio Meucci, el verdadero inventor del teléfono. Porque la mayoría de las personas creen que fue Alexander Graham Bell, y ya en las enciclopedias está ya que es Antonio Meucci.
¿Antonio?
Meucci.
¿Un italo-americano?
Que por problemas de salud y económicos no pudo renovar una patente sobre el teléfono, que además envió a Western Union, y 2 años después apareció Graham Bell, que trabajaba en Western Union con el teléfono, o sea, blanco y en botella.
¿No era Nikola Tesla que había inventado...?
No, Nikola Tesla es la radio.
La radio, vale, se había confundido
bueno,
el teléfono.
Que no es que la inventase él directamente, se podría decir, en el sentido más amplio. Sí, pues Marconi, pues pues se le puede atribuir el invento de la radio, pero claro, siempre que admitamos que utilizó 17 patentes de Tesla. Entonces, hombre, decir que inventas algo que utiliza 17 patentes de otra persona, pues es muy relativo, ¿no? En nuestro día, desde luego, no se hubiese aceptado. Tesla lo que hizo fue, primero, a mí me gusta mucho su frase, que era, el futuro es mío. Él no tenía ningún problema en admitir que Edison en su día le iba a vencer. Él tuvo una gran polémica con él. Edison se fue por las ferias de Estados Unidos electrocutando hasta elefantes para decir que la forma de transmitir la electricidad que defendía Tesla, que es la corriente continua, la que todos tenemos en las casas, era peligrosa. Bueno, fue peligrosa para algunos, porque gracias a ella se construyó la primera silla eléctrica en Sing Sing y se electrocutó al primer preso en, bueno, una práctica que todavía sigue en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues el caso es que Tesla, a él le debemos, aparte ya de cuestiones otras que entran dentro del terreno del verdadero misterio, les debemos los motores eléctricos que utilizamos en casi todos los aparatos, la transmisión de energía eléctrica, la normal, la de por cables, pero también descubrió e inventó la inalámbrica. Que nunca se puso en marcha porque no se podía tarificar. Es decir, podríamos utilizar sistemas que empleasen una electricidad sin cables, sin hilos, que podría abastecer hasta incluso un coche por una carretera.
Pero ¿cómo lo cobras? Claro.
¿Cómo lo cobras? Entonces, claro. ¿Quién lo va a implantar? Fíjate cómo es nuestro mundo, pero así es. Y luego hay la parte ya de relativa conspiración o conspiranoia, que es la de qué inventó Tesla, que se llevó el FBI de todos sus papeles cuando él muere en Nueva York, en el hotel en el que vivía, y se dedicaba prácticamente ya solo a cuidar palomas, que era una obsesión suya al final de su vida. ¿Y por qué se llevó todos aquellos papeles? El rayo de la muerte, famoso, se habla mucho de él, capaz de derribar aviones en vuelo. Bueno, eso ya queda más, ya digo, dentro del terreno de la especulación. Sí que es verdad que hoy en día hay sistemas militares que como mínimo están inspirados en las ideas de Tesla.
¿Cómo se llama el italoamericano que inventó ese teléfono?
Antonio Meucci.
Que quede claro. Poco estuvimos en el Cairo, vamos a regresar dentro de poco. ¿Cómo se construyeron las pirámides de Giza?
Sí, pues, ¿cómo se construyeron? En el libro recogemos una teoría de cómo se construyeron.
Hace poco estuvo un compañero, José Miguel Parra, y bueno, daba una teoría ortodoxa y le han dado leña por todos los sitios. Yo le preguntaba si lo hicieron los extraterrestres y él decía, claro que no, evidentemente los egipcios, lo que dicen allí, ¿no? Los ortodoxos, pero ¿qué teorías dais?
Pues es una teoría de, bueno, él es un arquitecto español, concretamente es el diseñador de la Embajada de España en el Cairo, también es esto conservador, es el título que tiene del Senado. O sea, hablamos de persona, una persona que tiene pues un gran peso. Quiero decir que no es un iluminado que de repente se le ha ocurrido decir que eso ha sido hecho de una manera extraña. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que hay datos objetivos en las pirámides egipcias que son la correspondencia entre su tamaño y el reinado de los faraones que teóricamente los mandaron construir. Yo, con toda sinceridad, tengo que admitir ahí, para recoger esa teoría, varias cuestiones en las que puedo no estar del todo de acuerdo. Y es la datación, por ejemplo, de las pirámides. Pero bueno, no entremos en ello. No es una teoría personal mía, sino... Y al parecer, la única forma de construir las pirámides de un modo, vamos a decir, sin herramientas extrañas que no conozcamos, sin conocer el hierro, sin intervención de seres extraterrestres o no extraterrestres, sería colocando las piedras por una especie de capa, olvidémonos de rampas, que serían una obra aún mayor que la propia pirámide, claro, y izándolas utilizando unas como contrapeso de otras, cosa que tiene bastante lógica. Para poder colocar tantas piedras al día, porque no sé si salía la cálculo, las 700 y pico piedras enormes, inmensas, al día. ¿Qué pasa también? Que cuando muere el faraón, en teoría, la pirámide hay que acabarla. ¿Y cómo la acabas si la tienes hecha, como si fuese solamente un tronco de pirámide? Si la tienes hecha por capas, siempre es una pirámide. Colocas la última capa, cierras y ya está. Y durante el tiempo, en teoría, de la momificación del faraón, de todo el proceso de momificación, daría tiempo, con independencia del tamaño de la pirámide, a terminar la última capa. Bueno, ya digo, es una teoría. Ahí está dicha. Porque lo que sí que es cierto es que a ciencia cierta, perdón por la redundancia, no sabemos actualmente, igual que con la sábana santa, ¿no? ¿Cómo demonios está hecho? Y somos personas ya del siglo XXI que sabemos, siempre decimos que no, sabemos muchas cosas. Pues eso no lo sabemos.
Es estamos diseñados por una inteligencia superior. Es otro de los capítulos que tenéis en el libro. Estaba diciendo a David que qué bueno era. Aquí al micrófono cerrado, pero como lo contamos todo.
Yo no voy a contar quién es el bueno aquí, porque no hace falta decirlo. Todos los que lo oyen lo saben. Pues diseñados por una inteligencia superior es un debate importante. Es verdad que hay un momento evolutivo en el que de pronto las especies parece como que saltan. Salen disparadas en cuanto a su evolución genética, ¿eh? Y nadie sabe ni cómo funciona, ni cómo ha sido, ni por qué. No entendemos la vida humana. Entendemos la vida, pero no entendemos cómo se generó, se han hecho experimentos, el famoso experimento de Urey, aquel de intentar utilizar los ladrillos de la vida y a ver si se generaba una atmósfera como la de la Tierra primigenia, y no. Hay personas que defienden que estamos diseñados por una inteligencia superior, ya sea humana, biológica, como nosotros, o divina. No hay unas pruebas como tales, pero sí es verdad que la rapidez de la evolución de nuestro ADN, que claro, es que estamos hablando de una complejidad como la de miles de tomos, de libros, en los que se han ordenado las letras, todas, para que al final leamos, es un decir esto, pues el Quijote completo. Y eso se ha colocado porque sí. Bueno, los mecanismos no se conocen bien, hay quien dice que no tiene sentido, es como la vida, ¿no? No conocemos otro ejemplo, con lo cual no sabemos si la vida es algo muy común, muy normal. Por ejemplo, cuando haya un planeta como la Tierra, que los hay, en otro sol, en otra estrella, como el famoso Gliese 581, todo esto, ¿es normal que surja la vida o es un proceso rarísimo? No lo podemos saber, porque no tenemos todavía algo con que compararla. Bueno, pues el caso de del diseño, ¿no?, del ser humano como por una inteligencia superior, pues la verdad es que queda en ese debate que es cabal, tiene sentido, o sea, no es una mera locuración, pero hasta que sepamos más no lo podemos saber, porque igual esa evolución rápida del ADN se da siempre bajo ciertas circunstancias.
Pero muchos de los científicos más en punta últimamente parece que aceptan la intervención de algo que está por encima de una inteligencia superior que ha tratado ahí de mover esas rompecabezas que tú dices, ese puzzle.
Sí, es algo además que siempre, si lo piensas a distancia, siempre lleva algún tipo de ser superior, divino me refiero. Ajá. Porque, claro, viene un extraterrestre y nos mejora, vamos a llamar entre comillas, ¿no? Es una forma de hablar. Nos cambia para ser lo que somos. Pero, ¿y quién le cambió a él? Claro. ¿Quién cambió al que le cambió a él? Y al final eso te tiene que llevar a la única entidad imaginable que está fuera de todo lo material y de todas las leyes que nos puedan, digamos, afectar a los seres que estamos dentro del universo. Da igual que creamos en él o no. La cuestión es que el único que estaría fuera de todo eso, el que no está sujeto a eso, sería Dios.
Desde el espacio en blanco, llenándolo esta noche algunas respuestas a esos misterios sin resolver. Has hablado de Dios, exorcismos. ¿Has visto?
Exorcismos, uf.
Tremenda cosa, ¿no? Eso de los exorcismos.
Sí, porque a mí que tengo formación científica, como es lógico, pues me afecta mucho más cuando me cuentan las cosas desde un punto de vista científico. Ejemplo, el Rituales Romanum, el último, la última revisión, recomienda que, o las normas, ¿no?, que establece, recomienda que ante una persona que está teóricamente poseída por el demonio haya un psiquiatra presente, o un psicólogo, y que además todo eso se grabe, si es posible, en vídeo. Hablamos de que, mira, la Iglesia se puede criticar en muchas cosas, pero hay dos en las que no, que son, digo, en la, cómo lo aborda, que son el proceso de santificación, que no se hace por las buenas, no se hace al azar, y el tema del exorcismo. O sea, podemos creer o no en que hay un demonio real, físico, una entidad que existe, que te posee por dentro, eso puedes creer o no, pero el estar endemoniado, o sea, que haya una persona que realmente esté endemoniada, eso es cierto. Luego, ya digo, la causa es como las psicofonías, ¿no? Las psicofonías se dan, se producen. Y tú dices, ¿por qué se producen? Yo no me atrevería a decirlo, pero yo las he grabado.
Claro.
Y lo he hecho bien, y las he grabado. Ajá. Bueno, pues el caso del exorcismo es un ritual que se sigue practicando, cada vez aumenta más.
Cada vez aumenta más.
Sí. Hay una escuela, llamémoslo, existe la Asociación Internacional de Exorcistas, parece mentira, pero es verdad, es real, aprobada por la Iglesia Católica. Y cada vez hay más formación de curas que quieren, o que creen que deben dar el servicio de cuando la ciencia, cuando la psiquiatría no es capaz de llegar más lejos. Los psiquiatras muchas veces, además, aunque no sean creyentes, no tienen nada que ver. Dicen, mira, yo no puedo ayudar a esta persona y lo que importa es ayudarla. No tanto si tengo razón yo o no tengo razón. Y ocurre a menudo que se necesita un exorcismo para que esa persona pues vuelva otra vez a estar normal. Ojo, el exorcismo es como las sesiones de psiquiatra. Quizá por la película del exorcista nos parece que es un proceso en bloque, que se hace rápido. No. A veces hay exorcismos, por ejemplo, uno por semana. parece broma, ¿no? Una prescripción médica, pero es real. Y en muchos casos se produce. Existen pruebas de que lo que está sucediendo ahí no es normal. Hay varias cuestiones que además los sacerdotes exorcistas las tienen en cuenta. Por ejemplo, el titanismo, una fuerza sobrehumana, sobrehumana de verdad, no la fuerza del loco, una fuerza sobrehumana. Dermografías, imágenes de letras o de símbolos que aparecen en la piel, que surgen en la piel con palabras, con tal. Uh-huh. Hablar lenguas exactamente desconocidas que, sí. Que además a veces se da la explicación de que una persona puede haber oído hablar en griego. Mira, un pastor que está hace 100 años que estaba en Castilla no había oído hablar en griego, y si lo había oído no lo había aprendido. Es que es evidente. Uh-huh. Sí podemos recurrir a otras cuestiones de conexiones mentales entre unas personas y otras, eso es aparte. Pero desde luego el proceso que se da es terrorífico, o sea, eso está claro, y muy real, porque ya digo, cada día tiene más vigencia.
Estamos en los últimos minutos. ¿Música diabólica, te quiero preguntar, existe?
Sí, bueno,
en el libro
hubo una época en la que había un intervalo musical que se llama tritono, que estaba prohibido. En casos extremos, si se utilizaba, podía llevar a pasar las canutas, tipo a la cárcel de la Inquisición y cosas así. La Inquisición papal, estamos hablando incluso de antes de la existencia de la Inquisición española. Lo interesante del caso es que toda la música nacida en el siglo XX, final del XIX, o sea, ragtime, jazz, blues, rock, toda, está basada en el tritono. Sin que esto quiera decir nada, que conste. A mí me encanta.
Hay gente que dice que detrás de eso está el diablo, que ha metido ese tritono ahí para influirnos.
Yo creo que al final la música es tan potente, ¿no? Transmitiendo sentimientos que serán los sentimientos que tenga uno dentro. Pero en cualquier caso yo quería decir el dato porque es real. Y hubo hasta un músico, Tartini, que dijo que él se había quedado dormido y escuchó al demonio mismo en persona tocando un violín, una melodía hermosísima, para seducirle hacia el mal. Y cuando despierta, no consigue el demonio ese efecto, él no se va con él, pero cuando despierta intenta recordar la melodía y la compuso. Es una pieza que existe que se llama El Trino del Diablo y que sí que es muy mefistofélica, si vale ese adjetivo, ¿no? Es muy curiosa. Y luego también está claro el famoso caso, dentro de lo que es la música diabólica, de Paganini. Aquel hombre que quizá fue el primer gran vendedor de su imagen. Había, bueno, Liszt y él, el pianista Liszt y Paganini como violinista, son los dos primeros músicos que consiguen el fenómeno fan. Y yo creo que Paganini posiblemente lo amplió esas ideas, que aquello que decía, no, es que han visto al demonio tocando detrás de él, ese aspecto que él tenía, ¿no? Alto, desgarbado, con manos larguísimas, quizá tenía incluso una enfermedad en las manos que las hacía más grandes. Y pero bueno, la cosa está ahí. Se decía que él tenía un violín incluso endemoniado. Él poseyó 7 Stradivarius, pero su violín favorito era un Guarneri, que se llama El Cañón. Todavía existe, o sea, se puede tocar, está porque evidentemente en Cremona, en Italia, conservado como museo, se puede visitar, pero es un violín que se toca de vez en cuando, porque además si no un violín se estropea. Y la leyenda dice que cuando él muere, lo tiene agarrado entre sus manos, y como si fuese el alma de una, pues una mujer que tuviese aprisionada entre sus manos, y antes de irse, su gran recuerdo para este violín, que fue el que en su vida le hizo famoso.
A punto de terminar, estamos en tiempo de Semana Santa. Uno de los misterios que recogéis y que a ti te decías que te llamó la atención era la Semana Santa. Uh-huh. ¿En qué quedó esa historia de esa prueba que hicieron con el carbono 14, que decían que si era del siglo no sé qué, no sé cuánto? ¿Es cierto o no es cierto esa historia?
Bueno, la prueba del carbono 14, hay cosas que hay que decir. Primero, no es absolutamente imposible que los laboratorios, que fueron varios, que la analizaron, se equivocasen, porque todos coinciden. El problema es que la muestra que se les dio procedía, como es lógico, del mismo fragmento de la Sábana Santa. Por tanto, es evidente que cada laboratorio, si lo hace bien, tiene que dar la misma datación, 1260-1390 es la datación, pero posiblemente estuviera contaminada y hubiese aumentado su cantidad de carbono, y por tanto también de carbono 14, del isótopo 14, y puede estar falseada. Pero mira, a mí lo que más me parece interesante de esa prueba, vamos a suponerlo. Venga, la Sábana Santa es de 1260-1390. ¿Y quién hizo algo que hoy no sabemos cómo se hizo y que además era un negativo fotográfico?
Leonardo.
No estaba vivo todavía.
Miguel Ángel.
Tampoco.
Ya.
Claro, ¿quién la hace? Pero sobre todo es eso, cuando Secondo Pía, ¿no? Aquel sí, abogado, fotógrafo aficionado, en 1898 hace las primeras fotos y ve los negativos, se da cuenta de que, claro, el ver un negativo de un negativo luego es un positivo. Ve que la Sábana Santa es un positivo. ¿Quién hizo un negativo fotográfico? Esto es incontrovertible, esto no es por cuestión de opiniones. En el siglo XIII, XIV, XV. Pues nadie. No, nadie teóricamente podía. Ahora vamos a suponer que es la mortaja de Jesús. Entonces, se produce la imagen porque él resucita en el famoso sepulcro de José de Arimatea. Pues entonces sería un milagro. O sea, la Sábana Santa a mí me encanta porque, lo mire como lo mire, no consigo una explicación que satisfaga todas las dudas. No lo consigo.
¿Y te quedas tan tranquilo?
No me quedo tan tranquilo, me fascina, pero me tengo que aguantar.
El tiempo nos echa casi de la radio, ¿sabes cómo es esto, David?
Sí.
Yo quiero seguir hablando de estos asuntos contigo.
Por supuesto, yo también.
Que me sigas contando cosas. 100 misterios sin resolver. Si os interesa para pasar estas vacaciones, ¿forma de contacto contigo, con vosotros?
Sí,
para hacer algo más el libro.
Bueno, mi página web es www.davidzurdo.com. Y evidentemente el libro está en todas las librerías. En la página web viene mi email, además el que uso habitualmente, o sea, el más utilizado, el que tengo hasta en el móvil, que hoy en día no se puede vivir sin ello.
Ajá.
O sea que a través de ahí se me puede hacer cualquier consulta, sugerencia, comentario, incluso insultarme, que no me importa.
¿Sí?
Ya, me da igual.
www.davidzurdo.es
DavidZurdo.com.
DavidZurdo.com. David, ha sido un placer. Han pasado no sé cuántos años. Espero que no pasen tantos y dentro de poquito volváis a estar en el espacio en blanco. Me encantará. Eres un maestro. Qué bien lo haces.
Hay una cosa que nunca cambiará. ¿Sabes qué es?
¿Qué?
La primera entrevista nunca podrá ser otra.
Eso es verdad.
Es la primera.
Eso es verdad.
Que no sea la última.
Que no sea la última. Muchas gracias.
Gracias.
Felices vacaciones.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Algunas historias sorprendentes y misteriosas con nuestros dos especiales invitados. Tenemos que hacer una pausa. Serán tan solo unos minutos para la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. Una hora de misterios os espera todavía en este espacio en blanco especial de hoy. Y en ella queremos invitaros a conocer La Mala Semilla, una extraña historia de brujas. Pues queremos llevaros hasta la meseta de Giza. Allí queremos presentaros a uno de los guardianes espirituales de las grandes pirámides. No tenéis que perderos conocer a Tito, ya veréis qué personaje. Será en un momento aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. No os vayáis, hay mucho misterio todavía para compartir.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y tras la actualidad, tras esas noticias, regresamos en este programa especial, en esta semana especial de vacaciones para muchos. Tenemos todavía muchos invitados que ya nos esperan después de esa visita especial de José María Íñigo y nuestro compañero David Zurdo. Hay más invitados en muchas partes del mundo, enseguida os lo contamos. Saludar a todos los que ahora estáis conectados en Radio 1 y Radio 5 y a los que desde cualquier parte del mundo conectáis con nosotros a través de la radio online. También no nos olvidamos de todos los que nos descargáis a lo largo de la semana el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio, lo cual agradecemos. Bueno, saludos de David Lechón y todo el equipo que sigue aquí en Radio Nacional. El viaje continúa, si estáis listos, nos vamos a buscar a un guardián, uno de los guardianes de uno de los lugares más increíbles del planeta. Tras esa introducción, os lo presentamos.
Viajamos hasta uno de los lugares más impresionantes de nuestro mundo, la meseta de Giza. Giza es una ciudad de Egipto situada en la orilla occidental del río Nilo, a unos 20 kilómetros al sudoeste del centro del Cairo, formando parte del área metropolitana de la capital egipcia. Es la capital de la gobernación del mismo nombre. Su población ronda los 3 millones de habitantes. Es célebre en todo el mundo porque en sus cercanías se encuentra la meseta de Giza. El lugar donde hace miles de años se erigieron las tres grandes pirámides de la Cuarta Dinastía. Giza forma parte de la gran necrópolis de Menfis, que se extendía a lo largo de más de 40 kilómetros y era conocida en el Imperio Antiguo de Egipto con el nombre genérico de Gernecher, la necrópolis, o Imhotep, Occidente. Cada una de las tres pirámides tenía su propio nombre, que designaba también a la necrópolis que la circundaba, el horizonte de Keops, Kefren es grande y Micerino es divino. Dejarnos que nos acerquemos hasta el lugar. Allí nos encontraremos con uno de los guardianes espirituales de esas tres grandes maravillas. Allí nos espera, junto al viento y las arenas del desierto.
Una vez más hemos vuelto a Egipto. Estamos en la meseta de Giza, enfrente de las tres grandes pirámides. Y queremos compartir con vosotros un personaje que conocimos hace tiempo. Es una persona que conoce algunos de los lugares de poder que hay en este país. Se llama Tito Hassan. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Salam alaikum, Tito.
Salam rahmatullahi wabarakatuh.
Tenemos también a nuestro hermano, alguien que nos guía por este país, Wally. Buenas noches, Wally, vas a servir de traductor. Un placer que estés con nosotros y un placer estar de nuevo contigo aquí en vuestra casa.
Muchas gracias, es un placer para siempre. Ya sabes que es vuestra casa para siempre aquí, Miguel. Eres más egipcio que español ahora.
En este momento sí, la verdad es que me siento así, y como tú decías, cuando pasa cierto tiempo sin venir a este país, yo siento la necesidad increíble de volver. Ahí decíamos a veces bromeando que hay una enfermedad, la enfermedad de la egiptomanía, no sé cómo llamarla, egiptitis.
El que bebe del agua del río Nilo siempre tiene que volver.
Pues yo debo tener esa enfermedad debo estar muy grave porque necesito venir cada cierto tiempo aquí. Y hemos venido, y de alguna forma, antes de hablar con Tito, es un poco triste ver todo esto así, ¿no? Yo he pagado la entrada para venir a este recinto de las pirámides y me han dicho que soy el primer turista que entraba en este momento.
Llevamos mucho tiempo así. Después ya del día 3 de julio creo que el turismo va mal, va muy mal y ha bajado muchísimo. Es una pena un país tan bonito con un destino maravilloso.
Pero estamos aquí en este momento porque estamos preparando una serie de trabajos y sobre todo parte de lo que hemos pretendido es abrir de nuevo puertas y conocer lugares de poder que hay en esta meseta de Giza. Nadie mejor que Tito, que es un conocedor. Tito, ¿qué tiene? ¿Qué pasa en este lugar desde el 2012? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué lugares de energía, qué puertas se han abierto?
La gran pirámide primero.
The first pyramid, actually inside there is the current
La gran pirámide, Miguel. ya sabes, que tiene muchos tipos de chakra diferente y te sientes la máxima energía dentro. Te sientes que estás lleno de luz. Normalmente cuando entras ya y te quedas y te sientes, empiezas a sentirlo. Es una cosa, a lo tanto que lo habla Tito y lo tanto que lo hablamos, no te cuadra hasta que ya lo probes, hasta que entres dentro, hasta que te quedes y lo sientes tú mismo.
Mucha gente piensa, yo me sumo un poco a esa idea, que la Gran Pirámide es uno de los monumentos más poderosos que hay en el planeta, donde uno puede sentir un tipo de energía muy, muy especial.
في ناس كتير قوي بتفتكر عارفه ان الهرم ده اكبر مكان للبودير للقوه والقوه الروحيه.
It is of course, because the Pharaoh people, when they're building this pyramid, use this energy to build the pyramid.
Es la verdad, lo es totalmente, y tiene la energía más que puedes, la gente misma no se puede imaginar. Da la misma energía, da puertas, y es muy importante para todo el mundo espiritual.
¿Qué ha ocurrido desde el 2012? Esa fecha paradigmática que hemos hablado mucho de ella. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Se han abierto puertas? ¿Ha ocurrido algo especial, Tito?
Actually, what happened, we can feel the purest energy come a bit more stronger and stronger, and there is new more planet and new peace come up to the earth.
Ahora la gente se siente más cosas, se siente más energía. La gente pensaba antes que en el 2012 ya se va a acabar el mundo. A cambio, en cuanto a nosotros, las cosas tan malas ya están en el camino de acabarse. Ya tenemos que empezar cosas tan buenas. Y así el sitio llegó a ser más fuerte y más poderoso, llegó a hacer que afecta mucho más, más espiritual, y es una cosa muy, muy, muy única aquí, de verdad.
También muy fuerte.
La energía también está muy fuerte.
Se siente mucho más que en otros momentos, ¿no? Es como si algo se hubiera activado aquí.
Yes, actually, there was a big line of Loa can. خط كده جه بالالوان الوان تيف جه حوالين الهرم خط كده جه وكان حوالين الهرم
كي يجو يجو una línea con colores, llegó una línea grande con bastante colores arriba de la gran pirámide, y hay mucha gente que lo han visto. Ellos de lo que han visto, la gente al principio tenía mucho miedo, pero después empezaron a tener paz, mucha paz, sabes, cuando al principio ya todo el mundo con muchas ganas de irse a casa y escapar de aquí, pero después ya empezaron a tranquilizarse y sentir mucha paz.
¿Cuándo ocurrió eso? ¿En qué fecha?
كان حصل امتى بالضبط يا تيتو الكلام ده؟
الكلام ده it was actually after the 2012, a little bit after, and then something again happened.
Hasta el clima se ha cambiado. Esto pasó después del 2012. Y también una cosa única, que tú sabes, Miguel, que el clima en Egipto siempre es desierto. Tú sabes que es el clima del Mediterráneo, que siempre hay mucha calor. Pero imagínate que empezó a nevar y había bastante niebla, y esto es una cosa, y había unos trozos grandes, ha encontrado una gran parte de niebla por las calles. Entonces es una cosa al nivel humano, para los egipcios es como si fuera un secreto, un misterio, porque nunca nos ha pasado esto, nunca en la vida, y pasa ahora. Entonces ya para ellos era mucho más espiritual, lo tomaron con otra filosofía, Miguel,
como si algo estuviera pasando. Sin embargo, Egipto está pasando un peor momento, muy, muy, muy trágico en su historia. De repente revoluciones, muertos, y la cosa parece que no va mejor. ¿Es un síntoma quizás eso de que se está purificando para que llegue ese tiempo de paz que tú dices?
This is what I meant, but the end of the world after the 2012.
Que para nosotros y para los egipcios ahora, este año, en el 2012, no es el momento que nosotros ya pensamos que se acabó la vida. A cambio, que se está acabando las malas cosas, se está acabando ya los que están gobernando con el nombre de la religión, que están, bueno, tardamos tiempo, seguro, como es la lógica, Miguel, pero estamos en el camino del progreso. Después de muy poco tiempo, después de muy pocos años, ya nuestros niños y nuestra vida será mucho, mucho mejor. Entonces la gente ahora tiene que tener paciencia, porque lo que está ocurriendo ahora es como, ya, las cosas tan malas ya se están en el camino, ya se van, ya están acabando.
Gracias, sí, inshallah, que decís aquí.
Existe el miedo a lo desconocido. Pero el mundo no desaparece cuando cierras los ojos. Ábrete al misterio con Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Hoy nos has llevado, Tito, y nos vas a seguir llevando a descubrir lugares especiales. Hay sitios entre las pirámides donde uno puede, evidentemente los hay, lo hemos sentido, pero ¿qué lugares hay que pudieras remarcar donde uno pueda sentir esa energía tan increíble que hay en este lugar? Y supongo que nuestros oyentes estarán escuchando el aire, el viento del desierto. Estamos aquí sentados en mitad del desierto, como digo, teniendo enfrente las tres grandes pirámides, al fondo la Esfinge, y vemos el Cairo y sopla el aire del desierto. ¿Qué lugares nos podría indicar para sentir esa energía especial que está llegando a este lugar?
The connection with the pyramid, you mean? The connection with the pyramid you can feel from.
Una vez que llegas al lugar, Miguel, te sientes la energía de las pirámides. Una vez que estás aquí, se siente esta energía. Te quedas y miras al sitio, no solamente que mirar a las pirámides, miras al mismo sitio, al desierto, te sientes la chakra. Es una cosa muy única, de verdad, porque todo el lugar es sagrado. Él conoce muchos lugares tan, tan especiales como has visto hoy, pero él también te habla del lugar como en general, del sitio mismo. Él piensa que los faraones, cuando hicieron un trabajo como esto, sabían mucho los que estaban haciendo, los que están construyendo. Sabían que nos van a dejar algo para la eternidad. Y esto también es una cosa que está escrita en el papiro. Cuando lees el papiro que está en el Museo Egipcio, algunos papeles hablan de que siempre ellos nos están dejando aquí un patrimonio. Creo que es el patrimonio espiritual de la humanidad aquí.
Luego hablaba de que cada una de las pirámides controla o rige cada uno de los chakras. ¿Hay lugares donde uno pueda sanarse aquí, curar el cuerpo y curar el espíritu?
Sí, a mí que no te da Teshfilges.
Seguro.
La segunda pirámide tiene un lugar atrás, parece un sitio como si fuera una cama, que puedes tumbarte y así puedes totalmente curar el corazón mismo. Es la chakra del corazón y es un lugar tan, tan importante para la gente que están con un corazón que ya está dolido o le está afectando mucho. Pues este sitio y este lugar es magnífico para esto.
Because most of people, they need heart healing, most of them. And then also, if you need a body healing, there is at the temple and the Sphinx, you can do the whole body healing and back healing as at the third pyramid.
En cada sitio, en cada pirámide tiene algo, igual como si quieres curar la espalda, algo también importantísimo, pues ya tienes un lugar en la tercera pirámide. Si quieres curar todo el cuerpo, ya tienes otro lugar al lado de la esfinge. Entonces, y ya si quieres curar el espíritu, pues ya tienes un lugar que dentro de la gran pirámide, en todos sitios aquí hay algo, Miguel.
Todo eso, Tito, representa un poco el antiguo conocimiento. Está despertando ese conocimiento ahora y llegando a gente como tú. Contéstame eso y luego te pregunto si eso se está esparciendo. Si está renovándose el antiguo conocimiento y está llegando a gente como tú que tiene la necesidad de expresar el mensaje.
Taban, Fiktir, there is a lot. A lot of people, and I still give courses to students here. I have students here, I give them course to teach them who they are. It's awakening, I call it awakening course.
Mucha gente ahora da mucho interés por esto, por este tema, Miguel. Hay mucha gente, él es un profesor y da unas clases, y mucha gente ahora, él tiene estudiantes también, y mucha gente ahora hablan del mensaje de paz que tienen que tener. Entonces ya, en cuanto al mensaje, ahora mucha gente le importa mucho, aunque las circunstancias no permite, porque tú sabes que el turismo también es muy importante para nosotros, pero imagínate, la gente está buscando otra cosa, están por otra cosa más espiritual y más profunda, y todos quieren que el mensaje llegue para todo el mundo. Entonces esto está muy bien.
¿Y te ha pasado, Tito, que de repente te sientes conectado con personas de diferentes partes del mundo que encuentras aquí en esta meseta, y que hay una íntima unión con ellos? Es decir, ¿no? ¿Se están reconectando los seres en el planeta?
I always when I meditate, I'm so connected with the whole universe together.
Cuando él empieza siempre a hacerlo, siempre está conectado con todo el mundo. No está solamente conectado con una persona o dos, Miguel. Él está conectando con el mundo entero. Y él le gusta más estar conectando con el mundo entero, porque él se cree que tiene un mensaje y que tiene que llegar este mensaje a todo el mundo.
¿Y de vez en cuando te encuentras gente en la meseta que te reconoces como si fuera de tu familia?
في اوقات بتقابل ناس هنا وبتتعرف عليك كانك من العيله كانك من عيلتها
اه They feel like they know me from long ages ago, and that's what I see too.
Muchas veces, y que la gente se siente que le conocen desde hace mucho tiempo, y él mismo se siente la misma.
That means your souls has met.
Significa que tus almas se han encontrado antes y se han hecho contacto con el universo. Y esto significa también que seguro en algún momento o en algún lugar han encontrado antes, hablaron y se conocen entre ellos, por eso ya.
We already meet and soul together. That's why when I see it,
la vida antigua, porque él cuando ve a una persona así y la otra persona lo ve así, entre ellos ya saben lo que han encontrado antes y entonces no hace falta tantas palabras y los dos se conocen.
Si se estuviera reuniendo la gran familia, una gran familia para hacer algo en este momento.
¿Kainuko aila wahda wajamatu fi alwaqt da?
Yes, of course. Because we are always connected together.
Sí, Miguel, sí. Como si fuera una familia reunida de nuevo y ya hablan entre ellos y no hay ningún problema. Sí, sí.
Tú vives aquí, tienes la suerte, Tito, de vivir aquí en este lugar. ¿Qué significan para ti las pirámides?
انت عايش هنا يا تيتو في المكان التحفه ده. الاهرامات يعني ايه بالنسبه لك؟
I wish I could have my bed here.
Las pirámides para él significa toda la vida. Él está esperando, él está deseando tener una cama para dormir aquí al lado. Él vive cerca, pero él está deseando siempre estar tan al lado de las pirámides.
Déjame un sitio en esa cama, ¿vale? En ese lugar.
Sí, señor. El acceso a un
casi para terminar, Tito. ¿Qué extraños fenómenos has vivido aquí? Me contabas que a las 4 de la tarde encima de la pirámide se reúnen muchos pájaros. ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay fenómenos misteriosos que se estén dando en este lugar?
Es ظهر العجيب العجيبه اللي بتحصل هنا انت كنت قايله ان الساعه 4 في الحمام والحاجات
a lot of things happen here.
Muchos fenómenos pasan aquí que puedes encontrar aquí a las 4 de la tarde muchos pájaros que están dando como si fuera un círculo y vueltas alrededor de las pirámides y por todas partes aquí también por la noche. Tú sabes que hay muchos camelleros, mucha gente que tienen camellos aquí también, le encanta venir aquí por la noche para aprovechar de esto. Es que hay muchas y muchas cosas aquí como fenómenos para todos aquí, no solamente para ellos, también para nosotros.
¿Has visto extrañas luces aquí, eso que llaman ovnis?
شفت انوار مختلفه هنا قبل كده.
Always man, I can see
todo,
light
todo el tiempo inside, Miguel, todo el tiempo por la noche ahora y mientras que ahora está hablando con nosotros él ve luces al lado de las pirámides y encima todo el tiempo él ve luces, Miguel, todo el tiempo él está siempre conectado, él adora esto y adora lo que hay aquí y él quiere siempre que su mensaje llegue a todo el mundo, Miguel.
Esta noche igual nos hacemos la experiencia de venir a pasar un rato contigo por ahí, por el desierto, y ver esas luces. ¿Pero qué mensaje podrías dar a toda esa gente que te escucha y que necesitas expresar?
My message to them, it's awakening light, become to them a pure light. Él dice que él está mandando mensaje para todos, porque él dice que todos los que quieren venir, todos los que van a venir tienen un mensaje dentro y lo tienen que cumplir. No tienen que dar vueltas ahora, Miguel, tienen que cumplirlo. Tienen que dormir la noche, mirar a las estrellas que hasta que el cuerpo le llena todas las luces y no hay tiempo ahora para volver atrás, para dar marcha atrás. Es una cosa que cada uno lo sabe de dentro. Cada uno que lo tiene como si fuera algo suyo, como una alarma dentro. Entonces ya es el tiempo de cumplirlo.
Ha llegado el momento.
Because what we have in our hearts,
tenemos en el corazón, creo que tenemos en el corazón ya la fuerza de poder venir sin ningún problema. Porque el destino es el destino. Te pasa aquí, te pasa en Egipto, te pasa en la cama. Lo que te toca pasar, te va a pasar. Entonces ya es el tiempo de venir y disfrutarlo. Y aprovechar totalmente de estas luces y los espíritus que dan mucha paz y alegría.
And remember, we are protected. The universe and God already protecting us.
Don't forget, se acuerda bien, recuerda bien
que Dios nos protege.
Exactamente, que Dios y el universo nos protege. Y recuerda bien que tu destino es el destino, entonces no hay miedo para nada.
Estamos condenados a ser felices.
Sí, señor. احنا المفروض نبقى على طول سعداء.
Of course, what will make us sad if you are connected with God? What will make you sad?
¿Por qué no tenemos que sentirlo? ¿Por qué no tenemos que sentir la alegría? ¿Por qué tenemos que ser infelices?
Prepara la cama que nos venimos a dormir aquí en las pirámides.
All right. My arm is big enough.
Los brazos grandes también para recibir a todos.
Gracias, Tito. ¿Hay alguna forma de conectar contigo a través de internet, Face o algún lugar de esos?
Let me to say my Facebook. Yes, it's sam.tito@hotmail.com.
Sam.
Yes. Dot.
Punto.
Punto. T-E-T-O.
Tito. T-I-T-O.
Yes. At hotmail.com.
@hotmail.com.
Sam.tito@hotmail.com. Ahí está la dirección por si queréis conocer a un personaje que os puede abrir las puertas de esta meseta de Giza, de este Egipto desconocido que está despertando, de este Egipto mágico que te llena de energía. Gracias, hermano, por ser de nuestra familia.
Nada, amigo.
Espero poder verte muchas veces por aquí. Muchas gracias.
Nada, brother. You're welcome, brother. Of course, I'm always one of the family.
Gracias a ti también.
We are all one, man.
Enigmas de la humanidad, fenómenos paranormales, sucesos inexplicables, interpretación de los sueños, misterios sin resolver. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde, o en mi caso demasiado pronto,
para ser quien quiera ser. No hay límite en el tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar
de nuevo.
Acercando la fecha, el tiempo corre, que es una barbaridad, y nos vamos hasta Gran Canaria para hablar con el organizador de ese congreso que se prepara allí, Ulises Acosta. Buenas noches, Ulises.
Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás, hermano?
Bien. Estás en Portugal, no estás en Canarias, ¿no?
Sí, ahora mismo estoy en Portugal, en busca de misterios, ¿no?
Pero bien, bueno, por ahí andamos. Bien. Cuéntame, tenemos poco tiempo, pero queremos seguir informando a nuestros oyentes. ¿Tercer congreso del misterio?
Tercer congreso nacional del misterio, aunque se le podía llamar internacional por la presencia de Melvin Rosner, que es canadiense, ¿no?
Ajá. ¿Y qué personas llegan este año? Uno de los planteles más completos que han podido pasar por Canarias desde hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí, yo creo que es lo que hemos intentado mejorar cada año, ¿no? El primer año yo creo que estuvo muy bien, el segundo mejor, y yo creo que este aún mejor. Este año, pues tenemos gente como Melvin Rosner, como el doctor Gaona, como Fidel Delgado, Miguel. Pero bueno,
Carlos Canales, que ese no sabes lo que va a hablar todavía, y ya me he enterado, ¿sabes?
Me mandó un email.
Ya lo tienes, el origen de los Anunnakis, esa extraña y misteriosa raza de seres extraterrestres que dicen que nos controlan. Si queréis conocer toda la verdad, ahí la va a contar Carlos Canales. Aparte de eso, el doctor Gaona, que hablará de vida después de la vida, Marilyn Rosner, que seguirá contactando con los espíritus. Lugar y fecha, dinos.
El lugar es el Paraninfo de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, que está en Vegueta, junto a la ciudad, y fecha es 7 y 8 de junio.
7 y 8 de junio en el
Sí. Hay que decir que comenzamos la noche del viernes con tu programa en directo para con entrada libre para todo el mundo, y el sábado a partir de las 10 de la mañana comenzamos con el congreso en el Paraninfo.
Perfecto, Paraninfo de la Universidad de Las Palmas. Hay una página web por si nuestros oyentes quieren informarse, y va subiendo el número de personas interesadas, ¿no? Si nos escucháis, si queréis ir a este evento que se está organizando en Canarias para el 7, 8 y 9 de junio, reservar con tanto vuestra plaza, no os quedéis sin espacio como ha pasado otras veces. Página web.
Página web es www.congresonacionaldelmisterio.es. Y en cuanto decías de la afluencia, Miguel, ahora mismo está el 60% del aforo completo, y estamos hablando que nos quedan 60 días prácticamente. O sea que yo creo que este año va más rápido que nunca.
Bien, porque se den prisa. www.congresonacionaldelmisterio.es. Ahí toda la información de esa nueva cita del Espacio en Blanco, en la que estaremos con Ulises Acosta y todo ese gran plantel de personalidades de este mundo del misterio. Fuerte abrazo, se te quiere, mi niño. Nos vemos prontito.
Gracias, hermano. Un abrazo fuerte.
Hasta pronto.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Ya nos comentaba Tito, el guardián de la meseta de Giza, de las pirámides, que muchas cosas van a ocurrir ahí en ese lugar, en esa pirámide, el día 21. Seguramente estaremos de nuevo cerca de él para vivir ese fenómeno del sol. Y vamos a más lugares, queremos seguir intentando descubrir algunos secretos de lugares misteriosos, como por ejemplo algo que se ha llamado la mala semilla. Tras esa introducción, os lo ofrecemos.
En el verano de 1532, cuatro mujeres fueron juzgadas, torturadas, condenadas a muerte y quemadas en Monzón por brujas. Los procesos los llevó a cabo el propio concejo. En las semanas siguientes, sin embargo, el Tribunal de la Inquisición solicitó copia de las confesiones de las acusadas, que fueron puntualmente remitidas por las autoridades montisonenses. La historia de estos juicios y ejecuciones de Monzón es una de las más excepcionales y terribles de nuestra historia. Historias de mujeres que, por pensar y sentir de modo diferente, fueron acusadas y condenadas por brujería. Ocurría en Monzón, Huesca, pero no fueron las únicas. Otras muchas ejecuciones de mujeres ocurrieron en el norte de España entre 1461 y 1662. Mujeres que dejaron sus testamentos antes de su ejecución. Esta noche, en compañía de nuestro invitado, os invitamos a conocer algo más de la brujería y de esas mujeres diferentes. Y de paso trataremos de conocer algo más de la mala semilla. Mala semilla es como algunas ciudades llamaron a las últimas mujeres que ahorcaron por brujas en 1645.
Y nos vamos con una de las etapas más oscuras de nuestra historia. Nos vamos hasta Jaca a entrar en contacto con nuestro invitado Carlos Garcés Manao. Buenas noches, Carlos.
Hola, muy buenas noches.
Un placer que estés con nosotros, Carlos.
Sí, lo mismo digo.
Historiador, licenciado en Historia Medieval por la Universidad de Zaragoza, entre otras muchísimas cosas, y autor de un libro que se llama La Mala Semilla. ¿Qué te ha llevado a escribir esto?
Pues el descubrimiento de los primeros casos. La verdad es que es un tema sobre el que nunca hubiera pensado que iba a terminar investigando. Las primeras menciones aparecieron en la documentación municipal del Ayuntamiento de Huesca, en la documentación de los siglos XVI y XVII. Allí aparecían menciones de que en determinados momentos el Consejo Ostén se juzgó y en algunos casos ahorcó a mujeres acusadas de brujería del entorno de Huesca y también algunas que venían huyendo del Pirineo de otras cazas de brujas. A partir de esas menciones tuve la fortuna de encontrar aquí en el Archivo Histórico Provincial de Huesca los procesos judiciales que correspondían a esas menciones, y hubo un momento en que me encontré con un fondo de 14 procesos de brujería de los siglos XVI y XVII, en su mayor parte inéditos, con un interés muy considerable. Me puse en contacto con Ángel Gari, que es el principal especialista en la historia de la brujería en Aragón, y un buen amigo, y desde un principio me animó, me aconsejó para seguir adelante con la investigación y desde un principio también me comentó que sería muy interesante preparar un estudio monográfico. A partir de ello, bueno, me puse en contacto con la editorial Tropo Editores, que ha hecho un magnífico trabajo de edición del libro, y más o menos desde finales de la primavera hasta ahora, pues trabajando para que el libro viera la luz. O sea, la circunstancia además de que mientras iba preparando ya en la redacción del libro han aparecido aún más documentos, y además en gran número, que abarcaban el conjunto del norte de Aragón. Por ejemplo, un tipo documental que yo creo que tiene pocos paralelos en relación con este tema en otras partes de España y quizá de Europa, un buen número de testamentos de mujeres presas poco antes de ser ajusticiadas. Un conjunto de documentos verdaderamente impresionante.
Ahora vamos a hablar de ello, si te parece. La mala semilla, ¿qué significa la mala semilla? ¿Era como se le llamaba a las brujas o qué significaba eso?
Sí, he puesto al libro este título porque el Concejo de Huesca en 1645, cuando está presa en la cárcel municipal una mujer que viene huyendo del Valle de Benasque, en el Pirineo, donde ha habido una caza de brujas el año anterior. Bueno, pues a la hora de debatir qué se va a hacer con ella, que al final esta pobre mujer va a ser ahorcada también. De hecho, es el momento en que se producen los últimos ajusticiamientos por brujería en Huesca y en el conjunto de Aragón. Pero pues el Concejo de Huesca se refiere a ella y a otras brujas que, según ellos creían, estaban entonces afectando de forma grave al reino. Se refiere a ellas como la mala semilla y también como la maldita semilla. Uh-huh. Me pareció una imagen de mucha fuerza, y la he utilizado para titular el libro, pero justamente invirtiendo el significado. En el libro, la mala semilla son las nuevas concepciones sobre la brujería que nacen en Europa a finales de la Edad Media, sobre todo en el siglo XV, y que van a germinar justamente en los siglos XVI y XVII con las grandes cazas en toda Europa y en España, fundamentalmente en la zona pirenaica. Esas nuevas concepciones, esa mala semilla que es plantada en el siglo XV, consiste básicamente en la demonización de la brujería. Desde siempre se ha creído en la existencia de hechiceros o hechiceras que podían tanto curar como producir maleficios. Es una creencia universal que está extendida por cualquier cultura y que en Occidente es muy antigua. La novedad, la terrible novedad que se produce en Europa en la Baja Edad Media, es que a esa hechicería se le superpone una serie de nuevas creencias, que es lo que se llama la brujería moderna o la nueva brujería, que, como decía antes, es su demonización. A partir de ese momento se piensa que esas antiguas hechiceras, porque desde un principio se pone el foco en la mujer más que en el hombre, que esas hechiceras, que ahora ya son denominadas brujas, pues constituyen una especie de secta de adoradoras del diablo que se reúnen con él en los famosos aquelarres, en esas reuniones fantásticas en las que el demonio aparece muchas veces en forma de macho cabrío, y que esas brujas a lo que se dedican sobre todo es hacer el mal, a producir maleficios, a causar enfermedades, muertes, sobre todo de niños, que es una acusación muy frecuente en estos procesos, entre otras cosas porque, claro, en esos siglos se morían muchos niños, como sabemos. Granizos, tormentas, bueno, pues ese conjunto de nuevas creencias es lo que va a desencadenar el terrible drama de las persecuciones contra las brujas, y es por eso que he utilizado ese término para referirme a esa nueva brujería.
Habría que ir para el principio y preguntarte si existen las brujas y qué son. ¿Quizá eran representantes de una antigua religión?
Bueno, esa es una de las visiones, claro, sobre la brujería. Se ha escrito, bueno, una cantidad ingente de libros y de estudios. Una de las líneas es esa, ¿no?, que relaciona estas supuestas reuniones nocturnas y todo lo que había en torno suyo con una especie de pervivencia del paganismo o de creencias anteriores al cristianismo. Podría haber algo de ello, pero fundamentalmente yo creo que lo que hay detrás de este miedo que lleva a las persecuciones de los siglos XVI y XVII, es el surgimiento de esas nuevas creencias, fundamentalmente en el siglo XV, en un momento en que ha nacido también la imprenta, que va a ser el vehículo que va a difundir esa nueva brujería, la creencia en esas brujas malvadas y sujetas al demonio, que tiene más de fantasía y de imaginación que de entronque con realidades precristianas o con hechos reales.
Hay quien dice que gran parte de las brujas eran mujeres liberadas que no querían someterse al poder del varón y mucho menos de la iglesia, y por eso eran puestas con ese matiz de brujas y enviadas a la hoguera. ¿Hay algo de cierto?
Hay algo de cierto también, ¿no? Como esas imágenes que nos han dado muchas veces sobre el pasado, pues hay una parte que no corresponde realmente con esas realidades de siglos tan alejados de nuestro, y otra que sí lo es. Por ejemplo, hay algunos casos en que estas mujeres son sanadoras, son curadoras, poseen secretos para utilizar plantas y otros materiales para dar la salud, y eso puede haber focalizado sobre ellas, pues al mismo tiempo que se las reclama para curar, bueno, pues cierta animadversión también desde otros sectores. Pero lo más impresionante de muchos de los documentos que hemos podido descubrir y aportar en el libro es que en muchos casos se trata de mujeres completamente normales y pertenecientes a familias completamente normales, casadas, con hijos, en comunidades en las que, como pasa siempre en cualquier grupo social, bueno, pues hay personas que, por sus características, por su carácter, por determinadas circunstancias, acaban siendo señaladas y pasan a ser archivos expiatorios de cualquier mal que afecta a esas comunidades.
Carlos, ¿y por qué Aragón y Cataluña? Porque es donde, según los datos que en parte hemos recogido en tu libro, donde más hubo caza de brujas y más casos se dieron. ¿Por qué esa zona?
Bueno, pues en parte porque eran territorios forales en los que el control de la monarquía hispánica en esos siglos no era tan fuerte como el que podía existir en la corona de Castilla. Y eso afecta también, por ejemplo, y puede resultar sorprendente quizá, a la capacidad de actuación de la Inquisición en la persecución de la brujería. Aquí en Aragón y también en Cataluña, quienes persiguen y sobre todo ahorcan o ejecutan mujeres acusadas de brujas no es la Inquisición, sino las justicias locales, los concejos de pueblos, ciudades, incluso como Huesca, donde se desarrollan tres de los procesos, o las justicias reales y locales de los valles pirenaicos. Desde ese punto de vista, quien mata a las mujeres aragonesas en esos siglos son los hombres aragoneses, porque evidentemente los concejos en esa época estaban formados exclusivamente por hombres. De las 120 mujeres que hemos podido documentar y cuya lista se aporta en La Mala Semilla, que fueron quemadas primero y ahorcadas a partir de 1535, acusadas de brujería, pues la Inquisición solo condenó a muerte a 10, que es menos de un 10%, y además solo en una primera etapa, porque la última mujer condenada por la Inquisición a muerte es de 1535, y queda todavía un siglo largo de persecución que ya corre exclusivamente a cargo de la justicia municipal.
Hay quien dice que España tenía una extraña leyenda negra con respecto a la Inquisición, diciendo que aquí se habían quemado muchas personas por la brujería, que no habían sido tantas, ¿no?
Sí, es que esa es una... Bueno, España, yo creo que los españoles hemos asumido casi tanto la leyenda negra sobre nuestra propia historia que a veces, en algunos aspectos, hemos llegado a tener una visión hasta cierto punto deformada de nuestra propia historia, porque resulta curioso. Para el periodo más fuerte de persecución de la brujería en Europa, entre 1580 y 1650, se calcula que pudo haber 60.000 víctimas mortales, la mayoría mujeres, en el conjunto de Europa. En España, fenómenos semejantes a estos europeos se dan sobre todo en el Pirineo, entre otras cosas por la razón que apuntábamos para la única Cataluña, también por la vecindad con Francia y por algún otro. Pero justamente, bueno, hay muchas cazas de brujas en Alemania, Suiza, Escocia, los países escandinavos, justamente en territorios católicos donde la Inquisición respectiva tenía capacidad de actuación, como Italia o la Corona de Castilla, allí no existen cazas como las que presentamos en el libro para el territorio aragonés, y evidentemente tampoco es el número tan alto de ejecuciones. Pensemos, por ejemplo, en Galicia, donde las meigas forman una parte tan importante, de, o tan conocida al menos, de la cultura popular, pues en Galicia no hay persecuciones tan dramáticas ni tan terribles como las que podemos presentar en Aragón o en Cataluña, que se asemejan a esas cazas de brujas europeas. Y en Italia tampoco.
¿De qué forma morían? ¿Primero en la hoguera y luego ahorcadas? O...
Sí, en una primera época, tanto las mujeres condenadas por la Inquisición como las que condenaban los concejos aragoneses morían de forma terrible en la hoguera, pero a partir...
Quemadas vivas, ¿no, Carlos?
Sí, en algunos casos sí. Si, cuando alguien era condenado por la Inquisición, si se reconciliaba, si reconocía sus culpas y si se reconciliaba con la Iglesia, pues le daban una muerte más rápida antes de ser quemadas. Pero en caso de impenitentes, como se les llamaba, pues podían llegar a ser quemados vivos, como ocurrió, por ejemplo, desde el lado protestante con el aragonés también Miguel Servet, ¿no?, en Ginebra, que murió efectivamente quemado vivo. Bueno, pero tras esa primera etapa, luego el método de ajusticiamiento fue siempre el ahorcamiento. Por ejemplo, las mujeres acusadas de brujas que son condenadas en Huesca, por lo que sabemos, eran ahorcadas en unas horcas que tenía el concejo en el Cerro de San Jorge, que está en la salida hacia Zaragoza.
¿Y cómo era el proceso? ¿Había tortura? Como algunas veces hemos visto por la Inquisición, cuando te torturaban, decías que habías hecho cualquier cosa aunque no fuera verdad.
Sí, claro, no, sí. Y hay un ejemplo muy claro y muy terrible. Hay cuatro mujeres que condena a muerte y quema en la hoguera la ciudad de Monzón en 1532, que es un proceso además muy curioso porque no se encuentra en Aragón. El proceso original está en la Biblioteca Municipal de Burdeos, en Francia, junto con otros fondos aragoneses. Y bueno, desde allí nos enviaron una copia digitalizada y ha resultado ser uno de los procesos más impresionantes, porque una de las mujeres, por ejemplo, estando en la cárcel, es denunciada como bruja por su hijo de 9 años, en una escena absolutamente tremenda. Bueno, pues estas mujeres sí habían sido torturadas, pero no es tampoco lo más frecuente. Es quizá otro de los tópicos que habría que matizar. La mayoría de los procesos se desarrollan, al menos aquí en Aragón, sin el uso a la tortura. Por ejemplo, los juicios desarrollados en Huesca no se aplican en ningún caso. Hay 4 o 5 casos en los que sí aparece, y el método tampoco son esos supuestos terribles métodos de tortura que a veces relacionamos con la brujería. El método era prácticamente siempre el mismo. Era atar las manos a la espalda del procesado, del acusado, en este caso de estas mujeres, y una vez que tenías las manos atadas a la espalda con una cuerda de una polea, pues te levantaban en el aire, que tenía que ser absolutamente terrible. En el caso de Dominga Ferrer la Coja, que es una mujer de Pozán de Vero, cerca de Barbastro, para hacer aún más insufrible el tormento, le ataron una piedra a los pies, al mismo tiempo que la levantaron en el aire. Ese es prácticamente el único método que se utiliza.
Eran condenadas, morían, y muchas de ellas hacían testamento, decías, Carlos. ¿Qué decían en el testamento?
Sí, no todas son condenadas. Hay algunas que son o absueltas o puestas directamente en libertad, otras desterradas. De hecho, estos procesos no son solo terribles, son un verdadero fresco sobre la vida y las creencias de estos siglos, y hay aspectos además que son incluso pues divertidos, a lo mejor sería excesivo, pero que te hacen despertar una sonrisa. Las que eran condenadas, sí, hemos podido encontrar 25 testamentos inéditos. Se conocían 8 en un valle pirenaico, el de Tena, pero hemos podido descubrir otros 25 testamentos de mujeres presas en distintas cárceles municipales del Alto Aragón. Y lo más impresionante, porque eso quizá desmonta otro tópico sobre la brujería, se supone que las brujas han renegado de Dios, han hecho pacto con el diablo. Bueno, pues en estos testamentos, salvo la mención inicial diciendo que la mujer que testa está presa y que hace testamento con autorización del justicia respectivo, pues los testamentos, quitada esa cláusula inicial, son indistinguibles de cualquier otro testamento de cualquier otro fiel cristiano de la época. Estas mujeres quieren ser enterradas en la iglesia de su pueblo, en el cementerio parroquial, hacen toda una serie de legados y mandas piadosas. Es decir, quieren ser enterradas como cristianas, y aún más singular, los párrocos de esos lugares y las comunidades en las que ellos vivían, al parecer, aceptan eso. Es decir, que estas mujeres fueron enterradas en sagrado, que también es quizá una idea que nos puede resultar chocante.
Últimos minutos, Carlos, no queremos entretenerte mucho más. Recoges 31 historias de brujas. ¿La que te haya llamado la atención, te hayas parecido más curiosa, más extraña, más cruel?
Pues yo siempre recuerdo la historia de María Pardo, una mujer, una viuda de Yebra de Baza, en un valle cercano a Sabiñánigo, que huye de su tierra por una caza de brujas que se ha desencadenado en esos valles y que va a costar la muerte a varias mujeres. Viene huyendo a Huesca, a la ciudad de Huesca, pero enseguida es reconocida, detenida y procesada y condenada finalmente a la horca. Y me recuerdo siempre sentado en la sala de investigadores del Archivo Histórico Provincial, porque fue uno de los primeros procesos que descubrí. De hecho, la historia de esta mujer es posiblemente lo que explique que hoy está esta publicación sea una realidad, La mala semilla. La letra de este proceso, bueno, los procesos están en latín, pero las partes narrativas, interrogatorios, acusaciones, declaraciones de testigos, están siempre en el castellano de esa época, y bueno, de hecho en el libro se reproducen muchos fragmentos originales porque he intentado que sean directamente los protagonistas de estos juicios, acusadas, testigos, jueces, procuradores, quienes nos hablen de lo que ocurrió entonces. Y entonces me sigo viendo sentado allí luchando con la letra un poco más difícil que en el caso de otros procesos del juicio de María Pardo. Ella no fue torturada y sin embargo, en una serie de interrogatorios ante la justicia de Huesca, de motu propio hace una serie de confesiones inusitadas y sorprendentes.
Por ejemplo,
dice que junto con otras dos mujeres acudía al pie de una sierra, se untaban con ungüentos mágicos y volaban hasta lo alto de la sierra, y allí se encontraban con un demonio. Era el demonio, pero iba vestido de fraile, con unos hábitos pardos, un demonio que tenía cuatro cuernos y que las recibía, y con el que finalmente, es un hecho que se repite en varios de los procesos, estas mujeres decían mantener relaciones sexuales de carácter sodomítico. En los procesos se suele decir siempre que lo que les introducía el demonio estaba frío. Es uno de los elementos que tienen que ver con muchos de los tópicos y de las concepciones que se habían extendido. Es lo que llevábamos antes, esa nueva brujería. Por ejemplo, que las brujas no veían la hostia cuando iban a misa, o si la veían, la veían negra, que las brujas no podían llorar, que es algo que aparece al menos en dos procesos y que me ha llamado mucho la atención, porque no era algo que conociera, y al parecer era una creencia común sobre las brujas. Es decir, que aparecen, ya digo, es una ventana fantástica a las creencias y a la forma de vida a veces muy terrible de los siglos XVI y XVII.
Carlos Garcés Manao nos ha llevado durante estos minutos por la historia oculta de nuestra España que tiene que ver con esas brujas. ¿Sigue habiendo brujas todavía, Carlos?
Bueno, dicen que haberlas hay las, ¿no? Pero en todo caso ahora son brujas buenas.
Ya, ¿y las últimas brujas documentadas que tienes?
Son de 1645, las últimas que fueron ajusticiadas, y los últimos casos que presentamos en el libro de 1662. Es el momento en que se está apagando las cazas de brujas en Europa. Todavía en la periferia europea y en algunos otros sitios hay alguna persecución. Por ejemplo, es muy conocido, seguro que nuestros oyentes habrán oído hablar de ellas, las brujas de Salem.
¿Sí?
Al otro lado del Atlántico, en lo que es ahora Estados Unidos, pues es un caso que ocurre a finales del siglo XVII, cuando ese territorio son todavía colonias inglesas. Bueno, pues es un momento en que ya la persecución de la brujería ha cesado en Europa y continúa un poco hasta el siglo XVIII en territorios periféricos como era ese.
Si queréis saber más, La mala semilla, nuevos casos de brujas, de Carlos Garcés Manao. Carlos, muchas gracias. ¿Forma de contacto? ¿Hay alguna forma de contacto contigo? ¿Página web o algún sistema?
Pues sí, o si quieres te doy una dirección de correo electrónico, garcesmanao@orange.es.
Garcés
Manao. Todo junto con minúsculas, arroba,
¿sí?
orange.es.
Ha sido un placer, espero verte, seguir compartiendo contigo y aprendiendo de esas historias de brujas, y verte cuando vaya por ahí por Huesca.
Pues ha sido un placer y sí, espero que nos podamos ver muy pronto.
Gracias, fuerte abrazo. Saludos a Ángel Gary también, de nuestra parte.
Sí, sí, desde luego.
Se los das. Fuerte abrazo también para ti.
Gracias.
Espacio en blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Por hoy terminamos, se acercan las 4, las 3 en las Islas Canarias y hemos de dejar espacio a otros programas aquí en Radio Nacional. Y nos vamos con el deseo de que hayáis disfrutado de estas 2 horas de radio juntos que nos llevaron por mundos misteriosos. La próxima semana más enigmas nos esperan aquí en el Espacio en Blanco y os necesitamos para llenarlo. Mientras, buenas vacaciones, feliz primavera para todos, disfrutar de este tiempo especial y con la invitación de que sigáis en esta sintonía hasta las 4, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer estar juntos, cuidaros, nos vemos en 7 días.